vamos a llegar a una partecita nueva, tal vez una parte que no es muy conocida en las iglesias, más en los seminarios, pero vamos a tratar de ver cómo puedo comunicar la palabra de Dios. Vamos a estar trabajando en Romanos, capítulos 5, 6, 7 y 8. Obviamente, solo estamos sacando algunas cositas, pero sería interesante que esta semana, después de que ustedes escuchen esta palabra, puedan leer esos capítulos afuera de su tiempo con Dios o su tiempo devocional. Romanos 5, 6, 7 y 8. Son unos pasajes impresionantes y que han influenciado mucho en la iglesia. La verdad, José Luis, gracias por estar acá con ustedes. Y pasamos unas horitas consultando la palabra, orando, y sabemos que Dios va a hacer algo importante, abriendo nuestro corazón para lo que viene en los siguientes domingos.
Muy bien, gracias, hermano Cristian. Muy bien, estamos grabando toda esta serie. Usted sabe que tenemos un canal en Spotify que se llama Hechos 29 y tenemos también en iTunes un podcast que se llama Hechos 29 y allí usted puede volver a escuchar durante la semana las prédicas si alguna de pronto no alcanzó a tener algunos hilos. También algunas mamás me han contado que a veces en medio de la prédica el niño llora y tienen que salirse 2 minutos y cuando la mamá regresa dice, ¿qué pasó? ¿En qué iban? ¿Qué dijeron? Pero eso es parte de una iglesia con familias, con niños, y estamos felices de tener a las nuevas generaciones en nuestra casa con nosotros. Muy bien, vamos a hacer un recuento rápido. Tengo 3 minutos o menos para esto, así es que vamos a hacer un recuento de lo que vamos en la serie. Y el plan número 1 de Dios, con lo que comenzamos y abrimos esta serie, fue con Génesis capítulo 1 y 2, donde decimos que el plan número 1 de Dios, y contestamos esa pregunta, era crear al hombre a su imagen y semejanza. Somos la máxima creación de Dios. Dios, cuando pensó en el hombre, pensó en lo mejor para hacernos. ¿Y qué significa eso de crearnos al hombre y semejanza? Bueno, son básicamente 4 cosas. La primera es que nos hizo seres morales. Seres morales es que sabíamos desde el principio qué es lo bueno y lo malo, aún sin necesidad de probar lo malo, ya sabíamos en nuestro interior lo que es bueno y lo que es malo. Eso significa la moralidad. Segundo, también lo que significa es que nos hizo seres intelectuales. Los animales no tienen el intelecto que tenemos los hombres, ¿verdad? Los hombres podemos planear, planificar, podemos pensar en el futuro, tomar decisiones, tomar alternativas. Entonces nos hizo seres intelectuales. Lo tercero que también significa esto es que nos hizo seres con autoridad. Recuerde que Dios puso a Adán en el jardín y le dijo, trae todos los animales y pones el nombre. No fue el nombre de Dios, sino fue el nombre que Adán, el primer hombre, le puso a los animales. Así es que les dio autoridad. Y lo cuarto es que los hizo seres con libertad, ¿verdad? Ellos podían decidir, eran seres libres. Muy bien, después en la segunda prédica hablamos de que habían 2 árboles. El primer árbol era el árbol de la vida que Dios puso en el centro del huerto, donde estaba Adán y Eva, estos 2 árboles. Y ese árbol de la vida era la fuente de la eternidad. Hay un pasaje por aquí que Dios mismo dice, ¿qué haremos ahora con los hombres que si tienen acceso al árbol de la vida, vivirán eternamente? Así es que Dios tuvo que expulsarlos. ¿Por qué los expulsó? Porque había otro árbol del conocimiento del bien y del mal, que ellos era el único árbol de todos los 10.000 árboles que habían ahí, era el único árbol que el hombre no podía probar su fruto, no podía morder ni probar el fruto, pero Eva hizo la primera decisión en uso de su libertad, así es que ese árbol validaba la libertad humana, el libre albedrío, la libertad de poder decidir. Así es que esa fue la segunda prédica que vimos, aprendimos de esos 2 árboles, y luego pasamos a la tercera prédica, que hablamos de cómo fue que Satanás, la serpiente que era más astuta que todos los animales, lanzó 3 terribles flechas a Eva, ¿verdad? Y la primera flecha fue directo a la razón y le hizo pensar a Eva en que la palabra de Dios no era tan total, sino que era parcial. Y comenzó a clavarse esa flecha en la razón de Eva y Eva comenzó a razonar en contra de Dios, digámoslo así, ¿no? Luego vino la segunda flecha, y la segunda flecha vino hacia el amor, hacia la relación que Eva tenía y Adán con Dios, con la Trinidad en el huerto. Y hablamos de cómo ellos estaban en esa íntima comunión con Dios en el huerto. Pero esa flecha también se clavó y hizo pensar que Dios no los amaba tanto porque no les había contado todas las cosas. Eso fue lo que la serpiente quiso poner en Eva. Y la tercera flecha fue a la voluntad. Y la voluntad fue donde ya Eva hizo la decisión, ¿sí? Y se acuerda que ahí hablamos de un dominó donde habían tres fichas: la razón, el amor y la voluntad. Eva tenía que no haber dejado caer la primera ficha, pero lastimosamente Eva dejó caer eso como un dominó. Hace 8 días vimos un poquito. Y lastimosamente, con la caída de esas tres fichas, se cayó todo. Y de ahí para allá, todas esas fichas azules que vimos, rojas, verdes, yo creo que somos la humanidad que viene con esa naturaleza caída por culpa de la decisión de la primera pareja. Así es que hoy vamos a continuar con la parte quinta y el hermano Cristian nos va a llevar por este camino. Esta es una serie que va progresivamente, así es que estamos yendo por una senda que vamos a llegar a un final, pero vamos en la mitad del camino más o menos. Así es que adelante, hermano Cristian.
Bueno, vamos a tener un tiempito de oración antes de empezar y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir que Dios nos dé entendimiento. Recuerdan que también en la predicación anterior el pastor habló de la forma como ven los hebreos diferente de cómo ven los griegos, por las palabras que usamos: alma, cuerpo, espíritu, corazón, etcétera. Entonces, eso lo vamos a tocar al puro final, porque lo que hizo el pastor la semana pasada era como poniendo el vocabulario, ¿no? Si yo quiero sumar, tengo que aprenderme los números, tengo que aprenderme los signos. Si quiero escribir, tengo que aprenderme las letras, tengo que aprenderme la gramática, etcétera. Y hoy vamos a hablar mucho de la comunicación entre el hombre interno, el hombre externo, lo que esto significa y lo que es el pecado. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir que Dios hable de una manera especial. Señor, como tú sabes, nosotros nos sentimos siempre indignos de compartir tu palabra, Señor, pero es tu palabra y tú usas vasos humanos, tú usas personas frágiles, personas que son finitas, personas que se equivocan, Señor. Y siempre pedimos que a través de ese barro, que tiene cicatrices, que tiene heridas, que es humano, que tu palabra fluya de adentro para afuera, que tu palabra llegue a cada mente y que la mente pueda tomar esas palabras y llevarlas al corazón y después ponerlas en acción, Señor. Abre nuestro entendimiento. Todos, Señor, es difícil entender tu palabra, pero dijo Jesús que el Espíritu Santo nos enseñará toda verdad. Y pedimos hoy que, oh Padre Celestial, que venga el Espíritu Santo a enseñarnos esta verdad que es tan importante para la vida cristiana. Si la podemos entender, si tú nos hablas, abres el corazón, va a hacer una diferencia completa, Señor, en la forma en que vemos las Escrituras, en la forma en que entendemos nuestras acciones. Ayúdanos en este día. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera de vez en cuando que alguien me hiciera una vocecita o algo. Ahí los veo al ladito, tengo una pantalla y están todos aquí al lado mío. Entonces, a veces cuando volteo a mirar para allá es porque los estoy mirando a ver si alguien está realmente todavía allí, ¿no? Porque le estamos predicando al ojito allí de la cámara. Entonces, la primera palabra que está allí es Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ahí están las consecuencias, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí hay un gran pero, que debería estar con letras mayúsculas. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos pecaron? A ver, díganme ahí cuántos pecaron. Un micrófono por allí. No. Según este. ¿Cuántos? No. Todos. ¿Hay alguna excepción por allí?
Ninguna.
Yo creo que sí. Hay una excepción.
Jesucristo. Jesucristo. ¿No? Jesucristo.
Sí, dice que. Exacto. Dice que él fue tentado, dice Hebreos, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y realmente vamos a entender un poquito esto hoy. Quiero aquí presentar un pasaje medio complicado y ustedes van a ver que yo rompí la conjunción de él por él en el pecado, porque es importante. Esta está en Romanos 6, 1 al 2, Romanos 6, 6C y Romanos 6, 17. Y quiero que miren bien, bien de cerca esto y lo que está pensando allí. Siempre puse entre corchetes el artículo él, y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué diremos entonces? Comienza Pablo el capítulo 6. Continuaremos en él y vamos a hacer el pecado para que la gracia abunde. De ningún modo, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto a el pecado, ¿cómo viviremos en él para que nuestro cuerpo de el pecado fuera destruido? A fin de que ya no seamos esclavos de el pecado, erais esclavos de el pecado, habiendo sido libertados de el pecado. Vuelve y otra vez repite, habiendo sido libertados de el pecado. Aquí nos está diciendo varias cositas, que la gente en ese entonces estaba viviendo en el pecado. Es como si estuviera en una piscina y se hubiera tirado en el pecado, ¿sí? Después dice, hemos muerto al o a el pecado. O sea, agarró el pecado y nos mató, ¿sí? Y Pablo pregunta, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Sí? Después dice, para que nuestro cuerpo de el pecado, o sea, el cuerpo, y esto es importantísimo, recuérdense, el cuerpo que pertenece a el pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos de el pecado. Eras esclavos del pecado y ahora han sido libertados de el pecado. Vamos a poner el título para hoy. Nuestra Eva, y la pregunta que tenemos, ¿cuál fue el resultado de la caída? Esto es lo que vamos a tocar hoy, ¿cuál fue el resultado? Y lo vimos muy gráficamente en los dominos. El resultado es que todo el mundo, pero también cayó mi esposa, cayeron mis hijos. Todos hemos caído en el pecado. Ojo, vamos a hablar un poquito de el pecado. Hoy no vamos a hablar de los pecados. Y esperamos que al final podamos contestar cuál es la diferencia entre el pecado y los pecados. Porque hay una diferencia tremenda entre el pecado y los pecados. ¿Cuál fue el resultado de la caída? ¿Será que ya existe la vacuna? ¿Será que ya existe? Porque esto está de tema, ¿no? El tema, la alcaldesa de Bogotá dijo, no, aquí en Bogotá vamos a tener este virus del corona 19, el COVID-19, hasta agosto del año entrante. O sea, vamos a tener que vivir hasta que lleguen estas vacunas. Por ahí hay unos doctores, ¿sí? O sea que el pecado, podemos decir que es una una pandemia, ¿sí? Entonces vamos al resultado del pecado, es una pandemia, y la pandemia se llama, en teología, no está en la Biblia esta palabra, pero se ha tratado en la teología desde el siglo III después de Cristo. Entonces lo que vamos a estudiar es cómo se llama la pandemia. La pandemia que estamos viviendo hoy físicamente en todos los 220 y tantos países del mundo se llama el COVID. Y recuerden cómo se llama, el COVID. Y vamos a explicar por qué está el artículo determinado el y el sustantivo COVID. Muy bien, hemos estado siempre tratando de definir el pecado y no lo hemos definido sino hasta ahora lo vamos a definir. Pero yo tengo una definición que ustedes ya han oído 3 veces y espero que se la recuerden, ¿no? Vamos a escuchar esta definición del pecado original. Y después vamos a tener unas reacciones, después de la cancioncita, vamos a tener unas reacciones. Yo sé que ustedes ya se las saben.
Jugué sin descansar y a mi manera. Si bien todo esto fue siempre a mi manera, puedo seguir hasta el final a mi manera. Y así logré vivir a mi manera. Puedo seguir hasta el final a mi manera.
Bueno, okay. Vamos a, antes de repasar esta cancioncita, a ver a cuántos se les ha grabado esta cancioncita en los últimos, en las 3 predicaciones. Solo voy a hacer una pregunta y quisiera tener un Kahoot acá o algo así, pero el pastor no, yo no sé de eso de Kahoots, pero vamos a ver, ¿quién se acuerda de las frases antes de que él diga a mi manera? ¿Cuáles son las frases que este cantante... Rafael usa, ¿qué hizo a su manera?
Ven, abre sus micrófonos.
Viví, jugar, sufrí,
jugó,
amar,
siempre, a mi manera.
Es decir, sí, todo lo hizo a su manera, y eso realmente es la definición del pecado original. Volví a poner esto acá porque es interesante. El pecado original. Y aquí hay unas cositas bien interesantes que vamos a trabajar aquí. Lo primero es que tiene el artículo determinado. Yo no soy profesor de gramática. De hecho, yo para español o castellano siempre pasaba raspando, odiaba los idiomas y terminé trabajando con idiomas. Entonces, el artículo de... En todos estos pasajes acá está siempre el artículo determinado, el artículo, el pecado. Es importante ese artículo porque está hablando de que no es un pecado, no es unos pecados, es el pecado. Y es difícil de, para mí ha sido muy difícil de entender este concepto de que es el pecado, no es un pecado. Hay un pastor, hay una esposa, mi esposa, hay una familia y es determinada, es la familia, no hay otra diferente, es el pecado. Entonces, lo primero que pasa aquí es que tenemos que, vamos a estar hablando de el pecado original. Y está con mayúscula, con el artículo determinado, siempre el. Y siempre está en singular. No habla de los pecados. O sea, ¿cuáles son los pecados? Ah, pues fumar, emborracharse, adulterar, robar, los 10 mandamientos y otro montón más, rogarse. Pero este pecado siempre está con el artículo determinado y siempre está en singular. Y es interesante porque si usted agarra su Nuevo Testamento, agarra su Biblia y comienza a leer desde Romanos 5 hasta Romanos 8 y comienza a subrayar cada vez que dice de él o al o a él, usted va a encontrar que está 40 veces. Interesante que Pablo le dedique el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 a el pecado, a esto que es muy, muy, muy distinguible, es el pecado, no son los pecados. Entonces vamos a ver lo que está pasando, por qué Pablo escribe 40 veces en Romanos de 5 al 8, 10, el pecado. Y en todos los escritos de Pablo, en los demás escritos, desde que empieza Romanos 1 hasta que termina por allá en las cartas de Timoteo, solo aparece 20 veces. Pero en esta porcioncita, en estos tres capítulos, aparece 40 veces. Y siempre, 30 veces, aparece con el artículo determinado. Y siempre aparece en singular, no habla de los pecados, sino aparece el pecado. Hay una excepción en Romanos 7:5. Entonces, ¿estamos al día? ¿Alguien quiere darme un feedback, una respuestica? ¿Qué está pensando? ¿Qué se le viene a su mente ahora cuando estamos hablando de el pecado y no de los pecados? ¿Y qué se imagina de qué vamos a estar hablando, no? Obviamente vamos a estar hablando de a mi manera. A ver, una interacción. Ayúdeme, Pastor José Luis.
A ver, ¿quién quiere compartir esta mañana? Yo estaba pensando que los pecados son como las transgresiones, ¿sí? Que se cometen, transgresiones puntuales. Pero el pecado es diferente, el singular es diferente. No sé quién quiere compartir algo. San, adelante, Luisito.
Ah, sí. En estos días, con la famosa teología que habla ahí el hermano Cristian, pues sí, yo también quedé asombrado que desde el huerto del Edén, pues eso fue de una trascendencia, dice un escritor, eso fue una catástrofe. Y entonces, pues, cuando se habla del pecado, es que ya nacemos, pues, inundados con ese problemita. Entonces, ahora que explican ya de forma con el singular, pues es muy interesante ver que no es solamente un pecadito por ahí que uno dice una mentirita, sino que estamos desde el nacimiento inundados con un pecado que es el pecado, pues, de original. Bueno, eso era.
A ver, ¿alguien más?
¿Alguien más que quiera compartir algo? Hacer una pregunta. Acuérdense que estas predicaciones son conversacionales, entonces, si alguien tiene una pregunta, Clarita tiene la mano arriba, dame un segundo. Pero si alguien tiene una pregunta, en cualquier momento usted puede interrumpir, ¿sí? ¿Está bien? Para que no se sientan así como con temor, sino que si tienen una duda, algo que les está ahí tocando la cabeza o algo, usted puede levantar la mano o abrir su micrófono y decir, perdón, tengo una pregunta. Entonces podemos aquí resolver. Y por favor, haga lo que yo hago y es que exprima al interlocutor de hoy.
Gracias.
El hermano Cristian es como una biblioteca, tiene no sé cuántos libros en su corazón y en su cabeza. Así es que aproveche el momento y exprimamos a este que fue el primer colombiano nazareno de 1975. Así es que es como algo muy importante que hoy podemos aprovechar. Clarita y después familia Espitia.
Bueno, yo quería preguntarle al hermano Cristian, solamente Pablo trata el pecado en singular, o hay en otra parte de la Biblia la palabra o la expresión, o bueno, el sustantivo, el pecado, así.
Sí, solamente Pablo, pero Jesús dio, cuando en Mateo 15, él dice que del corazón que salen
los
adulterios, los asesinatos.
Sí.
También cuando habla en las bienaventuranzas, dice que una persona simplemente con desear a alguien del sexo opuesto, o ahora del sexo, del mismo sexo, y ya está adulterando. O alguien que realmente le dice estúpido, o le está diciendo a alguien fatuo, dice en una versión, ya es como si lo quisiera matar o odiar en el corazón a otro. Entonces habla que de adentro del corazón, dice, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Entonces, lo que hay que purificar no son las acciones, porque estos son como los síntomas. Yo no puedo purificar la fiebre, yo no puedo purificar la tos, yo no puedo purificar que esté brotado. Tengo que purificar lo que está contaminando. O sea que ahora que estamos en tiempos de COVID, la gente dice que pierde el sabor, otros que pierden el olfato, otros que pierden, que comienzan a tener fiebre, o que la fiebre es tan alta que comienzan a tener trastornos y los pulmones comienzan a llenarse, a ponerse duros de sangre, etcétera. Todo eso es... Esos son los síntomas, son los frutos. Entonces, el problema, lo que necesitamos es matar el virus. Entonces, el virus nuevo se llama, el virus antiguo se llama la pandemia de, con artículo determinado, el pecado. Muy bien, una pregunta más, creo que bien.
Hay otra familia que tiene la mano arriba, familia Espitia, Osorio.
No, era un comentario relacionado, pues, creo que Pablo, al hablar de el pecado en singular, ratifica o fortalece o afianza la obra de Cristo en la cruz, que fue morir, pues, en parte también para romper esa raíz del pecado singular que teníamos nosotros.
Amén, amén. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más?
Yo.
Margarita, adelante.
Sí, quiero leer un versículo que está en Primera Tesalonicenses 5:21, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que si nacemos con el pecado original, pero es algo de lo cual no me puedo deshacer yo misma, yo necesito al Espíritu de Dios haciendo esa obra en mí.
Bueno, Marguerite se me está adelantando. Y no, se está adelantando para las siguientes dos sesiones que estamos
hablando.
Pero está bien, porque es interesante la última frase. A mí es una de las frases que me encanta. Yo quisiera tener, ¿cómo dice la última frase, Margit, de ese versículo? El micrófono.
El micrófono está en mute, Margit.
Ok. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
¡Wow! Esa es una frase impresionante, no la vamos a tocar hoy, pero yo quisiera tener un jefe así, un jefe que me llama a trabajar, ¿y qué hace? Lo va a hacer. Y dice también Filipenses algo parecido: él produce en nosotros el hacer como el querer. Entonces, ¿cuántos quisieran tener esa clase de jefe que los llama? Venga, venga, venga conmigo. Y él dice: mi yugo es liviano, ¿sí? Mi carga es ligera. Entonces, él nos llama, y lo lindo es que él va a hacer en nosotros el querer. Aunque esta parte que vamos a hablar hoy es un poco negativa, pero la obra de Cristo es impresionante. Yo creo que no sé cómo celebrarán las naciones lo de la vacuna. ¿Ustedes se imaginan cuando esto esté ya, todo el mundo esté libre del coronavirus, va a haber una celebración? ¿Por qué? Porque el mal era tan grande y la cura fue tan dura, tan costosa, que eso es lo que nosotros celebramos. Realmente el COVID es tal vez la expresión más contemporánea de lo que es el pecado. Y vamos a ver, la idea es que hoy comencemos a ver, ¿será que yo todavía tengo el pecado? ¿Era el pecado? Esa es la idea que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Existe la vacuna? Ya sabemos que sí existe, ¿no? Entonces vamos a ver la progresión de el pecado. Y siempre acordémonos que es en artículo determinado y pecado. Y aquí va a ser un poquito técnico lo que vamos a hablar. Y yo necesito aquí, creo que aquí hay algunos maestros de español, necesito que me ayuden, porque aquí vamos a entrar un poquito en gramática, ¿no? En gramática. Y vamos a ir despacio, para poder hacer preguntas, para poder agarrar el concepto. Entonces, ustedes ya vieron los dominós. Tac, 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 tac. Ahora vamos a ver esta progresión que tiene cuatro pasos. Cuatro pasos. Y tiene que ver con la personificación que Pablo hace del pecado. Es decir, le da personalidad. El pecado es como un ente que tiene personalidad. Y vamos o sea que es algo que existe, es algo real y algo que traemos desde chiquitos. Y vamos a verlo un poquito. Por favor, si está complicado, si no me entiende, el pastor José Luis les va a responder todas las preguntas.
Ok, ready.
Bueno, entonces dice, mire cómo empieza todo el rollo acá. Perdón que hable en colombiano. Empieza todo el rollo. Dice, porque así como por la desobediencia de una persona, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿no? Y ahí está nuestra protagonista. Por la desobediencia de esta señora Eva y de Adán también, no vamos a ser feministas acá de ninguna manera, porque aquí decía, por la desobediencia de un hombre, decía allí, ¿no? Entonces yo le puse entre corchete, le cambié un poquito ahí la textura y le puse una persona. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Y qué decía Romanos 3:23 cuando empezamos? Dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 6, dice que más la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí lo está repitiendo. Así también por la obediencia de uno, y ese uno iba a poner una figurita aquí de Jesucristo, pero lo puse con mayúscula. Los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos? Los muchos. Todos los que quieran, dice Isaías, a los sedientos venid a las aguas. Los muchos, todos los que quieran, serán constituidos justos. Y ahí estoy hablando obviamente de la versión, la Biblia de las Américas, perdón que no use la nueva traducción viviente, pero por el asunto de lo textual de esta Biblia, que a veces es un poquito difícil de leer, allí la palabra es, los muchos serán constituidos rectos. ¿Alguien me puede dar una definición de recto?
A ver quién. Recto.
¿Qué es recto? Dígame el antónimo de recto o lo contrario a recto.
¿Mancho?
Desviado.
Desviado. ¿Ah?
Torcido.
Sí. Y una palabra que a mí me gusta, ¿saben cuál es?
Chueco.
Si no está recto, está chueco. ¿Y cómo sé que algo está recto o algo está chueco? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted que algo? No estamos hablando de pecado, esa línea está recta. ¿Ah?
Con una regla.
Con una regla. O sea que, ¿cómo sabe que está? O con una plomada, ¿no? O con una recta. Usted sabe que está chueco o que está recto porque lo compara con algo. Si algo está chueco, comparado con algo que está recto, inmediatamente se sabe que está chueco, ¿no? Entonces, ¿Quién es nuestra regla? ¿Quién es nuestra comparación?
Jesús.
Jesús, no hay otro. Yo no me puedo comparar con el pastor, ni mi esposa se puede comparar conmigo, ¿sí? Porque siempre andamos medio chuecos, ¿sí? Pero Jesús, siempre que nos comparamos con él, estamos chuecos. Pero él viene y dice que nos hace rectos. La palabra ahí es diakonsuno, es rectos. Y desafortunadamente las versiones hispanas las han traducido un poquito mal y confunden la justicia con la rectitud. La justicia es lo que sale de la rectitud, pero si no hay rectitud, no sale justicia. Entonces, estamos viendo todo el sistema nuestro, de todas las leyes de todo el mundo. Sí, había una preguntita.
Edwin, adelante.
Sí, no, más que una pregunta, pero el pastor Cristian pues ya lo dijo. Pues en el mundo del derecho, nosotros decimos que algo recto es una medida de comparación y es una regla, y entonces hablamos en el derecho de la norma, ¿sí? Y entonces la norma se convierte en una medida de comparación del deber ser, lo que se espera que sea el comportamiento de las personas. Y bueno, pues frente a aquello que es, y qué significa ser recto, es una medida, es un modelo que se compara frente a un comportamiento, ¿sí? Y efectivamente, como pues el pastor Cristian lo ha indicado, de allí se deriva el impartir o no justicia, darle a cada quien lo que le corresponda conforme a su comportamiento.
Muy bien, entonces de recto sale la justicia, o recibe lo que merece, ¿no? Como decía el pastor, el hermano Edwin. Entonces, por la desobediencia de Eva, todos nosotros nacimos, perdón que les dé la mala noticia, nacimos chuecos, nacimos injustos, ¿sí? Entonces, todos, lo primero que dice es que todos lo tenemos. Miremos el segundo paso de la progresión del pecado, ¿sí? Dice, ahora el pecado, y recuerde que siempre está en artículo determinado y en singular, se convirtió en la esfera y el objeto personal de la acción de la persona. Entonces, cuando usted se tira a una piscina o se mete al mar o a un río, usted está, ¿dónde? En el agua, ¿sí? Ahora, nosotros nacemos en el pecado, y se refiere a que nacemos sumergidos en eso que se conoce el pecado, que es diferente de los pecados. O sea, es la esfera, es el objeto personal, es la acción de la persona. Realmente, en la gramática, los que saben un poquito de gramática, yo esto lo miré en un libro, y mi esposa me estaba explicando de gramática para poder predicar esto, ella me dio una clase como de 40 minutos, está en lo que se conoce como el complemento indirecto. El complemento indirecto responde la pregunta: ¿a quién está dirigida la acción del verbo? Aquí la acción del pecar. Voy a darles un ejemplo. Le compré un celular a mi sobrina. Entonces, ¿cuál es el complemento indirecto? Hay un erudito en gramática.
A ver, ¿quién quiere compartir?
La sobrina.
A la sobrina, o sea que, exactamente. Entonces, la acción de pecar, estar en la piscina, estar en el agua, estar en el río, estar en el océano, estamos en el pecado, la acción le cae a nosotros, ¿sí? Eva nos dio un regalito, se llama el pecado. Yo vivo en el pecado, ¿sí? A Pepe le gusta el chocolate. ¿A quién le gusta el chocolate? ¿Cuál es el complemento indirecto allí? A Pepe, ¿no? Entonces, comenzamos primero en la primera progresión, ¿recuerdan? Que era lo que pasaba aquí en la primera progresión. Es algo que todos tenemos, pero después comenzamos a vivir, no solamente a tenerlo, sino a usarlo como la manera para hacer las cosas. Entonces, usamos el pecado para lograr. ¡Ah, qué rico! Dijo Eva, ¿no? qué rico el chocolate. Entonces, no nos damos cuenta y poco a poco estamos, y vamos a explicarlo al final, estamos, o sea, uy, si no me como un chocolate hoy me muero, ¿no? Entonces compro una, hay personas que compran un chocolate así de grande, ¿no? Muy bien, vamos al tercero. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta?
Yo vivo. Solo para resumir, es, primero, todos lo tenemos, nacemos con esa naturaleza, esa inclinación, y segundo, cuando comenzamos a vivir, nos encanta.
Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Todos vamos bien? Muy bien. Vamos al tercer paso, la progresión del pecado, de el pecado, ¿sí? Después el pecado se convierte en algo que yo poseo. O sea, una cosa es que yo esté en el agua, otra cosa es que todos están en el agua, pero ahora digo yo, ah, el agua es mía, es mía. ¿Ven la progresión? Todos están en el agua, estoy en el agua, pero ahora digo, nadie se meta más en el agua, porque es mi piscina, es mi playa privada, nadie se meta en mi río, ¿sí? Entonces doña Eva dice, ¿qué tengo? Estoy sentado en mi sillón. Y ahí se usa el genitivo, es decir, por ejemplo, mi vida ha estado llena de satisfacciones. ¿Qué ha estado llena de satisfacciones? Mi vida. Es algo mío. En el versículo 17 de Romanos 6, 17, solo vamos a tocarlo muy rápido, está esta parte genitiva. Dice, es algo que es mío. Que antes, que aunque erais esclavos de el pecado, eras esclavos, libertados de el pecado, es algo que es mío. Es mi Señor. Me pertenece. Nadie me lo quita. Ay de que se metan conmigo. Entonces, uno, todos lo tenemos. Dos, estamos en él. Tercero, comienzo a decir, mío, mío. ¿Ustedes saben cuál es la segunda o la tercera palabrita que dicen los niños cuando aprenden a hablar y agarran algo? ¿Ah? ¿Cuál es?
Mío.
Mío, esto es mío y nadie me lo quita, ¿no? Entonces, así nos adueñamos del pecado original. ¿Están viendo? ¿Pueden imaginarse? Usted diga, ¡ay, estamos todos recibimos el COVID! Necesita el 80% de la población tener COVID para que haya inmunidad de rebaño, están llamando. Pero ahora estamos todos en el COVID. ¡Wow! Pero ¿qué tal que uno comienza a decir, ¡ay, pues es mío! No me lo quiten, yo lo quiero tener. Es como una locura, ¿no? Decir, si algo es un virus tan terrible, decir, yo lo quiero, es mío, es mío, es mío. Y así estamos con el pecado. Vamos a entenderlo más adelantico. El cuarto, esta es la parte más brutal. Después, el pecado se convierte en algo que me posee, algo que me gobierna. ¿Qué me posee? No puedo dejar de fumar. Mire cómo termina Romanos 7:20. ¿Se puede ver ahí? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Es un gobernador, es un poder que domina a la persona. O sea, ahora es un esclavo por compulsión. Lo que el pecado te dice que hagas, eso va a ser.
¿Tenemos fume. Una marca? Adelante, una pregunta. ¿Paulina?
Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Sí. Yo estoy mirando acá a la izquierda porque aquí veo a Paulina, ¿está bien?
Es que lo que pude entender es que lo que hizo Eva nos afectó a todos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo tengo una pregunta que es una incógnita que tengo hace mucho tiempo. ¿Lo que yo haga le puede afectar a mis hijos? ¿Por algún ejemplo? ¿O no?
Sí.
¿Quién? Ajá,
dígame. Sí, obviamente. O sea, lo que tú haces, el pecado en ti. Yo escuché el viernes, creo que escuché una ilustración que dio una persona en un show de televisión que se llama Vortrix. Y fue tremendo porque nunca lo había oído. Dice que había un muchacho que era tan rabioso, con tanta ira, que le gritaba a todo el mundo, era un bully de palabras, ¿sí? Y entonces el papá al fin le dijo, mira, cada vez que tengas rabia, agarra un clavito, le dio una bolsa de clavos y le dio un martillo. Cada vez que tengas rabia, cada vez que trates de maltratar a alguien, agarra el clavito y colócalo en la puerta de atrás y martíllalo, ¿no? Entonces, y así vamos, así se te va a ir la rabia, porque vas a empezar a... Entonces, el primer día puso 37 clavos el chino en la puerta. El segundo día puso como 25. Y así como después de varios días ya se les comenzó a disciplinarse. Y entonces, papá, ¿sabes qué? Hoy no puse ningún clavo. Llevo 3 días sin poner un clavo. He estado trabajando con mi rabia, con mi ira, con mis emociones. Entonces el papá le dice, bueno, ahora toma y saca todos los clavos, los pones en la bolsa y me los devuelves, ¿eh? Entonces el muchacho fue y sacó todos los clavos. ¿Y para qué, papá? Solamente quería que vieras la puerta. Entonces dice, ¿qué pasa con la puerta? Pues, tiene como 300 huecos de clavos, 300 hoyitos de clavos, ¿sí? Y entonces digo, papá, mira, para lijar esa puerta y para parcharla o llenarla de masilla, va a tomar mucho tiempo y va a tomar un artífice especial. ¿Te imaginas cómo quedaron las vidas de todos esos que recibieron tus clavitos? Entonces, cuando alguien es violado, cuando alguien es robado, cuando alguien queda con una cicatriz ahí en la vida, ¿no? Entonces nuestras acciones afectan naturalmente a todos. Pero dice que él vino para rescatar, para salvar lo que estaba perdido. Entonces aquí Eva ya está siendo esclava del pecado, y este pecado realmente influye en nuestros hijos, en nuestros padres, en todo, ¿sí? Pero al fin de cuentas, cuando su hijito o mi hijito tenga capacidad de hacer decisiones, él va a ser responsable por su pecado, no va a ser responsable por mi pecado. Aunque se sabe que los que son borrachitos, los que levantan el codo y su hijo lo ven, adivinen qué van a hacer. Yo conozco un predicador que era muy amigo mío. Él se fue, dejó a su esposa, tuvo 4 hijos con otra señora. Era un gran comentador de televisión, y un día llegó borracho. En su casa vivía en otro país, en su casa literalmente habían artistas y todo, y eran orgías. Y un día se despertó con ese guayabo terrible y bajó la escalera todo con dolor, todo terrible. ¿Y saben qué vio? Vio a su hijo de 6 años tomándose todos los cunchos de los que había dejado la gente en la fiesta. Y lo que él hizo, salió corriendo a la calle, corrió como 15 kilómetros y entró a una iglesia y Dios lo salvó. Pero las marcas de lo que él hizo en su familia quedaron.
Tal vez lo que quería preguntar, Paulina, y quiero interpretarlo bien, Paulina, si estoy mal, es que lo que tú preguntaste es que si las consecuencias, y esa palabra es importante porque las consecuencias sí se reciben, como lo explicó muy bien Mano Cristian, pero no es que las cosas de los papás se traspasan espiritualmente a los hijos. Sí. Eso es lo que no pasa.
Sí. Hablan de las maldiciones generacionales, y muchas iglesias hablan de las maldiciones generacionales, y tengamos cuidado. Dice Gálatas que Jesús clavó todas las maldiciones en el madero. Cuando Él nos liberta, dice, si seréis libres, seréis verdaderamente libres. Pero sí, y no son maldiciones que vienen espiritualmente y las pasamos, pero sí pasamos conductas. Y usted ve, si José Luis sale a caminar con sus 2 hijitos varones, ellos caminan así todo tipo como José Luis. Le agarran las mañas, ¿sí? Estoy haciéndolo porque sé que lo puedo molestar a él. Pero, Pero sí, entonces los hijos copian las conductas de los padres, pero después ellos tienen que llegar a ser sus propias personas, no pueden seguir viviendo en esto. Muy bien, estamos en estas cuatro. ¿Alguien me puede ayudar a repetirlas? ¿Qué pasó? Número uno. Todos.
Todos los poseen.
Número dos, estamos en el pecado, ¿sí? Número tres, es algo que yo tengo, es mío. Y número cuatro, ahora me posee. Y me vuelvo un esclavo inútil. Una persona que vive en pecado es descrita en el capítulo 7. En el capítulo 6 de Romanos nos da, dice, que ahora podemos vivir en novedad de vida, comienza así el capítulo. Pero en el capítulo 7 comienza a decir, ¡ay! Lo que yo quiero hacer, dice así, voy a tener aquí, tengo una, dice así. Y si lo que yo, y lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto está en Romanos 7:20. Romanos 7:17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 7:17, 7:20. Y todo el capítulo está plagado. En 12, en 6:12 dice, no reine el pecado. O sea que aquí se convierte, no solamente se convierte en algo que yo tengo, no solamente está algo en que yo estoy, no es algo que yo he recibido, sino en el cuarto se convierte en mi rey, comienza a reinar sobre mí. Comienza a ser, dice ahí la palabra, en griego dice un basileo. Yo soy el esclavo, es el látigo, me domina. Y yo quiero salir del vicio y no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de insultar, no puedo hacer esto. Y vivo frustrado en el pecado porque es rico, porque lo recibí de herencia. Y ahora me vuelve, o sea, el cuadro es horrible, el cuadro es horrible. Bueno, vamos a pasar a la antropología o a lo que explicó el pastor la semana pasada, y cómo, o sea, cómo piensa un hebreo, y vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Entonces, aquí está el hombre exterior. El hombre exterior tiene cuerpo, ¿sí? Y en el cuerpo están los deseos, los impulsos, la personalidad, los órganos físicos. O sea que en el hombre exterior está el cerebro. Aquí si hay psicólogos, creo que sí, hay varios hermanos. Saben que todo el problema a veces de la psicología es parte del hombre externo, las neuronas funcionando mal, la electricidad funcionando mal, la comunicación dañan, te vuelven bipolar, y para eso necesitamos medicina, etcétera. O sea, los deseos, pasiones, impulsos, la personalidad. Voy a preguntar, que me ayuden, ¿son buenos o son malos?
Pregunta capciosa.
¿No? El pastor lo explicó.
Creo que ni buenos ni malos, sino el uso que uno les dé, ¿no? Creo.
Son neutros. Entonces, ¿mi pasión por mi esposa es buena? Claro que sí, ¿sí? Pero la puedo hacer muy mala si tengo sexo antes del matrimonio o dentro con otra persona dentro del matrimonio. ¿Mi deseo por el chocolate es bueno o es malo? Es bueno. ¿A quién no le gusta el chocolate? Sí, a esta hora todos ya con hambre comenzamos a... ¿Sí? Los impulsos. A veces hay personas que son impulsivos. Yo soy impulsivo. Los impulsos no son buenos. Los impulsos nos ayudan a... Nos dan lo que llaman en inglés el drive, la fuerza, el impulso. ¿Sí? La personalidad. Todos nacemos con una personalidad. Unos son muy fuertes, otros son tranquilitos, y todos han tomado test de personalidad, exámenes de personalidad. Entonces, el hombre exterior. Y el alma es una parte difícil porque se traduce psique, de ahí viene psicología, psíquico, un montón de cosas. El alma es lo que es la vida natural, es la vida. ¿Recuerdan? Si yo tengo todo y pierdo mi vida, de nada me sirve. Entonces, el asunto psicológico está acá en la parte del cuerpo. Lo que me distingue de los animales es la vida, lo explicó el pastor en la primera. Entonces, ese es el hombre exterior. Entonces aquí viene Doña Adán y Doña Eva, ahí están bien posmodernos. Yo quería poner un bebé, pero no me dio el tiempo para buscar un bebé y una bebita en una foto, pero digamos que aquí están recién nacidos, ¿no? Entonces aquí tienen el hombre interior. Entonces ahí el hombre interior comienza a decidir, tiene intenciones. Por allí, pobre hermana Viviana, quedó marcada desde la primera predicación. Ella trató de mandar a su hermanita por la escalera. Y mi esposa trató de hacer lo mismo con su hermanita, creo que fue por la ventana. Entonces, Viviana, no estás solo en este baile, no estás sola en este baile. Entonces, allí, con intención, a veces se nos sale la palabrota y es sin intención. ¿Es pecado o no es pecado? A ver, ayúdenme, si se me sale una palabrota ahora siendo cristiano, ¿es pecado o no es pecado? Una pregunta cauciosa.
¿Pecado o no es pecado? ¿Qué dicen? Todos muy calladitos, por favor.
La palabrota en sí no es mala. Pero se ve muy mal. Pero sí, pero la intención sí depende con la intención que lo hagamos, o sea... Si es sin pensar, creo que no, uno inmediatamente dice, ¡ay, se me fue! Pero si es con intención, pues
exacto,
ahí
¿no?
sí hay pecado.
Está como alguien que fue a un consejero y le dijo, ¡ay, señor consejero, yo me hice un problema, me robé un pan, me robé un pan! Entonces el consejero le pregunta, ¿con mantequilla y mermelada? De con intención o sin intención, ¿no? Le pregunta el consejero. Y el hombre le dice, no, con mantequilla y mermelada, ¿no? Entonces, hay intención. Pero lo que pasa es con esa palabrota, si está alguien a mi alrededor, enseguida el Espíritu Santo, siendo salvo, siendo santo, voy y tengo que correr y pedirle perdón a la persona que está cerca de mí. Porque realmente, aunque no fue pecado, pero cuando el Espíritu Santo me dice, wow, la persona que está en Cristo no habla así, no se comporta así, tenemos que confesarla y pedir perdón. Se llama respiración espiritual. Y entre más lo hagamos, entre más lo practiquemos, y vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces vamos a explicar más adelante. Entonces el hombre interior es el que, por el proceso de la mente interior, no estamos hablando del cerebro. La mente es aquello que entiende las cosas de Dios, ¿sí? No es el proceso racional en sí físico, pero es el proceso racional espiritual. Por eso los hebreos pensaban tan diferente de nosotros, ¿no? Nosotros decimos, ¡ay, el día de los enamorados te amo con el corazón! Pero realmente los hebreos decían que ellos amaban con los intestinos. Póngase a buscar en una Biblia, es decir, vaya y dígale a su esposa el día de yo te amo con mi intestino. Y realmente las esposas, lo que más nos toca a nosotros hombres es la comida, ¿no? Entonces te amo con mi intestino. Pero nosotros lo cambiamos a la costumbre griega, yo te amo con mi corazón. Entonces vamos a ver lo que pasa cuando nacemos. Nacemos así, wow. Nacemos así. ¿Cómo nacemos? Soberanos. Yo reino. Yo soy el número uno, el número dos, el número tres. Y sigamos contando. Todo para mí. Mis intereses. Wow. Yo reino. Y nacemos así. El momento que chiquito nace y comienza a tener deseos. Él quiere la leche, tiene hambre, comienza a tener impulsos, comienza a moverse, comienza a tener ya personalidad. Hay chiquitos que nacen, las hijas, nuestro hijo menor era súper tranquilo, la hija mayor era mediana, la mitad era una dinamita, uno iba por allí a una piscina y de pronto la veía que se estaba tirando el trampolín de 8 metros y uno, ¡ah!, de 7 años. Se rompió todos los huesos, o sea, tenía su personalidad. Pero cuando la mamita le está dando de comer al bebito, y entonces comienza, ¡ah! ¡Ah! Y la mamá, corre y táquete, ¿no? Comienza a darle de comer. O el chiquito tiene frío y ¿qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Lo arropamos, ¿sí? O el chiquito necesita que lo consientan, sentirse parte, entonces llora. Pero cuando se da cuenta que su mamá corre o que su papá corre, ¿sabe qué comienza a hacer? Comienza a manipularla o a manipularlos con el dedo chiquito. Entonces lo que el niño está haciendo, él nace neutral, nace con un soberano, yo quiero esto, y Dios dice en su palabra, yo te voy a dar lo que necesites, yo te voy a dar para tus impulsos, yo te voy a dar para tus deseos, te voy a dar para sus pasiones dentro de la palabra. Pero cuando desde chiquito comienza a hacer algo interesante, mire lo que pasa. Nace sin el control del Espíritu de Dios, no nace espiritual, no nace espiritual. El espíritu está dañado, él no tiene nada espiritual. ¿Escucharon? Nace y comienza a crear algo, sí, algo nuevo. Por eso es muy difícil, porque la carne para nosotros son los músculos, la sobrebarriga, ¿sí? Las chatas, todo eso. Eso es carne. Pero para el apóstol Pablo, la carne es lo que yo hago de adentro, sin el espíritu, lo hago para satisfacer el cuerpo. ¿Me están entendiendo? Entonces, nazco sin el problema, pero a medida que comienzo a decir, yo quiero, mío, y comienzo a tener berrietas. Entonces comienzo, la carne comienza a trabajar y comenzamos, y si no fuera por esto, por la gracia de Dios, seríamos los peores asesinos, los peores ladrones. Dice Isaías que todo lo que hacemos es como trapos de inmundicia, la palabra allí es trapos de menstruación. Entonces, el problema que nacemos se llama carne, porque comenzamos a reinar. Dice, ¿recuerda una vez que tenemos eternidad en nuestros corazones? Porque está vacío, no está el Espíritu de Dios, y comenzamos a llenar nuestro corazón de títulos, de cosas, de la carne comienza a decir, ay, pero si es que esta chica se ve tan linda con estos pantalones tan apretados, yo también me los voy a poner. O yo voy a usar y que me vean mi reloj, marca, ay, que no, lo que sea. O entonces la carne quiere impresionar, quiere atraer, quiere poseer, literalmente comienza. Es un juego de control. ¿Quién manda aquí? Yo controlo. No, yo controlo. No, pero es que yo controlo. Pero es que yo tengo autoridad en la casa. No, pero es que yo soy un vaso frágil. Entonces comienzan los pleitos matrimoniales. A los 13 años a las chiquitas se les alborota todo y comienzan con las peleas con las mamis. Y a los 15, a los chinos quieren la independencia, quieren la llave del carro. ¿Qué es lo que pasa? Llega el momento en que dicen, ya no más reinas tú, papá, ahora reino yo y soy más grande que tú. ¿Y qué? Bueno, paremos acá, esto está bastante fuerte. Tengo uno más, pero estoy comunicando, ¿no? Yo sé que ustedes están entendiendo, a ver si yo estoy comunicando bien.
Hay algunas preguntas, o había una pregunta que quería un poquito más de claridad en cuanto a si la palabrota es pecado. Entonces, la pregunta era como si alguien dice una grosería, el solo hecho ya decirla ya es pecado, o si depende de la intención con la que se diga.
Bueno, primero, ¿cuál es la palabrota que nos enseña la hermana que habló ahí, que le enseñamos a nuestros hijos? Si yo estoy clavando y me pego en el dedo gordo, ¿cuál es la palabra con que yo crecí? Uh-huh. Ah, okay. Se nos sale. ¡Pah! ¿sí? ¿Por qué se nos sale? ¿Por qué se nos sale? Porque lo escuchamos en casa, porque lo escuchamos de nuestro compañero. Entonces la carne salta. Entonces cuando salta por la carne, no es pecado, no es pecado, pero cuando Dios me habla y me dice, esa palabra no debe estar en tu vocabulario, dice, todo lo bueno, todo lo honesto, en esto pensar, ninguna, dice Efesios, salga de vuestra boca. Entonces, cuando tengo luz y se me sale cuando me pego, ¿sí? Ay, hermano, cuando esté trabajando, comienza a decir amén cuando me peguen el dedo. Entonces, tenemos que domesticar la carne. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Entonces, la carne, aunque seamos santificados, creyentes de 50 años de vida cristiana, la carne solo va a ser redimida completamente en la segunda venida, cuando vamos a tener un cuerpo nuevo y cero carne. Pero mientras que estemos vivos, si yo tengo mi genicito, me va a tocar dar la vuelta y ir a pedirle perdón a mi esposa o al revés. Y así construimos y así domamos la carne, nos humillamos ante otros. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque tengo mi yo. Y esto Dios lo puede limpiar. Dios lo puede limpiar. No sé si está claro.
Sí, hay otra pregunta, pero antes de que le demos la palabra a Ariel, también quería como hablar de que la forma de dominar o domesticar, una de las formas es la disciplina, ¿no? Disciplina, porque alguien dice, bueno, yo aprendí toda la vida que mi papá decía esa palabrota, todo el tiempo la decía, todos los días la escuché 30 veces, entonces el niño creció con esa palabra en su cabeza. Entonces,
En la carne.
¿Cómo hace el niño para domesticar esa carne? Cuando se convierte al Señor, entonces viene la obra primero del Espíritu Santo, pero después viene la disciplina. Y la disciplina es un tema importante porque ahí es donde encontramos la finalización de esa, que esa carne se vuelva flaquita, ¿sí? Enflaquece la carne.
Sí. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12 dice que toda disciplina es buena, ¿sí? Porque el Señor ama y disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, la clave es la disciplina. La disciplina, el castigo que recibimos, y también la disciplina de la fuerza. O sea, tenemos que fortificar la vida aquí. Tenemos que hacerla fuerte, hacerla semejante a Cristo. Todo esto tiene que ser semejante a Cristo. Gracias, pastor.
Espirituales, ¿no? Lo que quiere decir es... Ok, tengo la Ariel, creo que quieres hacer una pregunta, y también tengo a la familia Gil con la mano arriba.
Y Guatibonza.
Y familia Guatibonza también. Entonces vamos en ese orden, Ariel, Gil y Guatibonza.
Ariel, escribe en el chat. Él dice que escuchó algo sobre
Pablo. Ah, ok. Ariel, él la escribió en el chat. Estaba preguntando que él alguna vez escuchó algo sobre el pecado imperdonable. Aunque bueno, eso es otro tema que nos sacaría un poco del camino. Pero si quieres, hermano Cristian, contestarla en 30 segundos.
Sí, esa es la pregunta más difícil de toda la historia, ¿sí? Y habla que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero, sí, yo creo, este soy yo, que cuando hacemos, somos impostores y decimos que estamos enseñando en el Espíritu Santo me está diciendo, pero siempre hay perdón. Siempre hay perdón y hay que confesarlo. Entonces, es imperdonable solamente en el último minutico antes de morir. Yo escuché una ilustración de un hombre que era terrible. Era violador, ladrón. Y una mamá, una esposa de un evangelista, fue a compartirle de Cristo en el último momento. Ya se estaba muriendo. Y estaba el niño de 5 años allí con él, con la mamá, con el papá, y con el hombre este que era malo, era lo peor de lo peor. En el pueblo le tenían pánico a este hombre. Entonces, al final el hombre dijo, yo no le voy a pedir perdón a Dios nunca. Y comenzó a gritar que se le estaban quemando los dedos del pie. Y literalmente este niño de 5 años, que fue el que contó la historia en un sermón, vio entrar a este hombre al infierno. Quemándose, gritaba. ¡Ah! Ese es el pecado imperdonable. Resistir la gracia de Dios, porque aún antes de que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó, dice Primera de Juan, ¿no? Entonces, ese es el pecado imperdonable, mi hermano, para mí, ¿sí? Entonces, hay muchos pastores, muchos predicadores que para manipular, otra vez, control, recuerden que aquí soy yo controlo. Hay una película que se llama Instintos, habla sobre control. Yo controlo, ese es el pecado original. Yo soy soberano, esto se llama soberanía. Hay una diferencia que vamos a ver, el pastor va a mostrar más adelante, entre soberanía y libre albedrío. Yo puedo renunciar a mi soberanía, pero no puedo renunciar a mi libre albedrío. El yo siempre va a estar dentro del hombre interior, pero no tiene que ser soberano. Y hay un tiempito en que vive, aunque ya no es soberano, no quiere que Dios sea soberano, y eso vamos a verlo más adelante. Muy bien, ¿hay otra pregunta?
Familia Gil, familia Mati Bonza. Adelante, familia Gil.
Nos quedan 15 minutos para preguntas. Yo ya voy a acabar, pero ya llevo casi 45 minutos.
Muy bien. Buenas tardes, Pastor Cristian.
Sí.
Pastor, una pregunta. En ese proceso de la progresión del pecado, en el cuarto donde estoy, digamos que es poseído o es gobernado, ¿cuál es como la herramienta que debo yo tener para saltar ese paso, para no estar gobernado por ese pecado?
O sea, eso es lo que queremos hablar en los siguientes 2 sermones, pero vamos a ver. Se llama Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Entonces, lo que quiero decir es que el pecado es yo. Por eso se personifica, es la soberanía. Entonces, es cuando yo vengo y le digo, Señor, yo no más. Yo no voy a vivir. O sea, cuando recibo a Jesucristo, aquí donde está este espíritu, se salen esas cruces, mi espíritu es vivificado, entra el Espíritu de Dios y ahora no tengo que vivir por la carne. Ahora puedo vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Cuando nacemos, o sea, no lo puedo dominar hasta que venga el fiel, dijo mi esposa, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No es por fuerza. Por fuerza puedo domesticar con el poder del Espíritu Santo al hombre exterior, a la carne. Pero es esa intencionalidad, esa maldad, ese hombre de Romanos 7, no lo puedo hasta que venga el Espíritu Santo, porque él es el único que puede hacer que Eva vuelva a antes de la caída. Y de hecho en Romanos habla del segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces es solamente él reinando, yo no más. Por eso cuando oramos, recuerdan, Padre nuestro, venga tu reino. Cuando viene el reino, significa que Él viene a reinar. Pero lo que pasa es que de vez en cuando, nosotros, como todavía tenemos ese yo allí dominante, pues hay que tener en cuenta, una cosa es el yo que hace con intención, y otra cosa es la carne que lo hace por instinto. Entonces tenemos que dominar la carne, pero la clave va a ser cuando venga Él y Él sea el soberano, la corona sea la corona de Jesucristo, no mi corona.
Ok, solo para complementar un poquito para Luis Eduardo, lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, es la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, ¿sí? Si tú quieres que no gobierne más, lo que tienes que hacer es buscar, 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 disciplina, buscar, y un día, él va a cumplir lo que leyó Maggie, él lo va a hacer. Él va a venir y va a arrancar, ¿sí? Pero a veces uno quiere, uno, o sea, lo que quiero es porque a veces entiendo como que a veces queremos encontrar la fórmula, ¿no? Como que, bueno, listo, entonces hago un ayuno de 3 días y a los 3 días, listo, ya resuelto el problema. Y no es así, no es así. Realmente.
O entender si lo estoy haciendo mal, ¿sí? Más que la fórmula también es.
Claro, y por eso lo que yo te animo es porque, y eso nos aplica a todos, es porque lo que tiene que suceder es buscar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pase. Entonces, si se demora un año, es un año de búsqueda, donde yo no puedo bajar la guardia, donde no puedo relajarme, decir, o desanimarme, decir, ah, eso no pasó, eso no fui lo suficientemente espiritual y a mí no me llegó. Sí va a pasar, pero lo que pasa es que no es cuando yo quiera. ¿Sí? No es cuando yo quiera, perdón que me estoy adelantando unas predicas, pero no es cuando yo diga, no es como que vamos en ayuno de 30 días y a los 30 días todos vamos a tener esa novedad de vida o ese momento, ¿sí? Sino que a veces es la búsqueda, la búsqueda y la búsqueda. Lo que pasa es que a veces en ese tiempo de búsqueda somos muy perezosos o somos negligentes o somos emotivos, entonces un día buscamos, pero a los 2 días ya nos dio pereza y otra vez volvemos y otra vez. Y lo otro es que en esa búsqueda también tenemos que empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y es, acuérdense lo que hablamos de la tentación, es poner límites y aún empezar a rendir cuentas con un tercero, de decirle, oye, tengo esta tentación y yo necesito que tú la sepas para que tú me ayudes. Entonces, no solamente es que el Espíritu Santo viene y hace la obra, sino que también, en cierta forma, la disciplina, que es lo que hemos estado hablando, nos ayuda a adelgazar esa carne para que podamos pasar a la otra esfera, ¿no? La esfera de que ya no, yo no vivo como principal fuente de mi vida, no es la carne, sino es el Espíritu. Perdón que me adelante un poquito, pero solo sí, para entender un poquito tu pregunta entre líneas y quería como saber si era eso lo que estabas preguntando.
Sí. Y otra cosa, yo lo dije una vez, creo, en la iglesia, no, nunca hay autocrucifixión, porque yo puedo agarrar un martillo y montarme ahí en una cruz y crucificarme un pie, crucificarme el otro, y después me crucifico la mano, y después, ¿quién me crucifica esta mano? Entonces, ¿Qué hago? Entonces tiro el martillo y digo, ay, con Cristo soy crucificado, pero viene alguien y me maltrata, y yo, ¡pa, pa, pa! Ay, con Cristo soy crucificado, o se me sale, ¿no? Entonces tengo que venir y someterme, y ese procesamiento es una muerte lenta. Y muchos dicen, ay, pero es que yo recibí esta señal. Y no hay ninguna señal. Dice, Hechos, dice que el Espíritu da testimonio, Hechos 15, 8 y 9, dice, el Espíritu da testimonio en nuestro corazón de que hemos sido purificados. Entonces se llama purificación, se llama santificación, se llama apartarse, vivir ahora solamente con... yo estaba diciéndole a José Luis que hay un librito que es muy difícil, que dice que la perfección es solo querer una cosa. Es todo un libro, así de grueso. Es querer solo a Dios, solo quiero a Dios. Me levanto pensando en Dios. Vivo para Dios. Tengo que estar en la fábrica, en el consultorio, en la oficina, pero vivo para Dios. Todo lo que estoy haciendo es para demostrar que Él es el Rey de mi vida. Y toma disciplina, toma el poder del Espíritu Santo. Es una obra conjunta.
Muy bien, tenemos una pregunta más de familia Batibonza, Ignacio, y ahí continuamos. Ignacio, adelante.
Buenas tardes. Quería contarles que llevamos 6 años en los caminos del Señor, y yo llevo 6 años haciéndome la misma pregunta, y le doy gracias al Señor porque hoy el pastor Cristian y el pastor José Luis, realmente por medio de ustedes, el Señor me la contestó, y es la siguiente: yo siempre pensaba, me confrontaba entre en la palabra donde dice que nadie que no sea santo no podrá ver al Señor. Pero quiero la confirmación, porque lo que dice el pastor es que realmente nosotros nacemos, vivimos con el pecado y es imposible que dejemos de pecar. Obviamente lo que ha pasado en nuestra vida es que inmediatamente pecamos, el Espíritu Santo nos confronta, y eso nos hace felices, porque eso es entender que pecamos, nos arrepentimos, oramos y vivimos en esa carrera y en esa lucha de no volverlo a hacer. Pero de verdad que para mí es una gran bendición saber que realmente el Señor entiende que nosotros, como decía el pastor, hasta que no venga el Señor por segunda vez y nos libere de este cuerpo, de esta carne, no podremos ser santos.
Sí, estás en lo correcto, hermana. Lo que quiero señalar es esto, que en el corazón la intencionalidad es lo que... Entonces, hay definición de pecado. Pecado es algo que yo intencionalmente voy donde mi esposa, lo calculo, abro la puerta y le pego una gritada, porque estoy... Eso se llama pecado. Pero realmente yo estoy en una plática y se me cruza y digo, por favor, no, por favor, no. Obviamente mi actitud no fue correcta. Entonces salgo de aquí y digo, ay, perdóname, Margit, te hablé como no debía hacerlo. O sea, saltó. Eso no es pecado porque no fue intencional. Pero a medida que yo comienzo a confesar, comienzo a pedir perdón, comienzo, dijo el pastor, a domesticar la carne. No es pecado, hermana, no es pecado. Pecado es cuando se hace con intencionalidad. Voy a llamar a la hermana y le voy a decir una mentira acerca de la otra hermana que me cae mal. Eso es pecado. Pero si yo estoy en la conversación y ¿sabes lo que le pasó a Julanita? Y sigo con el chisme y después digo, ¡uy! Metí la pata. Entonces voy, tengo que llamar al hermano y mira, lo que yo dije de María Angélica es mentira. Es chisme, perdóname. Y si hay necesidad, hay que ir donde María Angélica. Pero no hay que tampoco crear una división en la iglesia. Entonces, ojo, ojo, el pecado es lo que se hace intencionalmente. Entonces, cuando uno comienza a domesticar la carne, comienza a darse cuenta qué es intencional y qué no es intencional. Cuando el Espíritu habla que esa actitud que yo he llevado está mal, tengo que correr. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es muy linda esa palabra, a mí me encanta. Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es si hago un pecado intencional o si inintencionalmente se me chisporetea y el Espíritu me convence, voy y confieso y pido perdón. Y es difícil humillarse. Pero cuando usted comienza a vivir así, la gente dice, wow, ¿qué le está pasando? Y usted comienza, nació fortaleciendo la cárcel. Mío, yo quiero, me chocolate, la cigarrilla. Pero cuando usted comienza a fortalecerse en el Espíritu, comienza, aún lo inintencional comienza a cambiar en su vida. ¿Me entendió, hermana?
Sí, señor. Gracias.
Bien.
Okay. Vamos a ir el último. ¿Sí?
¿O hay una pregunta más? Pero entonces, última, Luis Fer, si quieres hacer un comentario, una preguntita, y vamos a para poder ir al cierre. ¿Listo, Luis Fer?
Gracias, mi pastor. Quiero preguntar cuál es el fruto del Espíritu.
Ah, es bien clarito. Yo no tengo que decirlo, está en la Biblia, ¿no?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia.
Es interesante, está ahí en Gálatas, ¿no? Gálatas, capítulo 5, dice el deseo de la carne y habla cuáles son los deseos de la carne, ¿sí? Dice, más el fruto del Espíritu, y esta es mi interpretación, esta es Cristian Sarmiento, así de que ni siquiera, el fruto del Espíritu para mí es amor, solamente amor, el fruto del Espíritu es amor. Y después, yo creo que ahí faltaron dos puntos, y el amor produce gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, ser buena gente, ser bondadoso, fe, mansedumbre, ser manso, ser disciplinado, templanza. Y dice, ¿qué gobierno va a prohibirle sacar? Hermano Edwin, ¿usted ha visto alguna legislación que dice se prohíbe estar gozoso? ¿Se prohíbe estar en paz? Se prohíbe tener disciplina. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor. Y entonces, cuando el amor, porque somos, cuando somos llenos de Dios, somos llenos de amor. Y todos nuestros móviles, si vamos a corregir a nuestro hijo, si vamos a decirle a nuestra esposa, mira, esto está mal, lo hacemos por amor, aunque sea diferente. Comenzamos, nuestro móvil no es yo, ahora el móvil es amar, el móvil es demostrar a Cristo. Entonces comienzan a hacer cosas, a pasar cosas de nuestra vida. Comenzamos a llenarnos de gozo, de paz, comenzamos a ser buenos, bondadosos, comenzamos a fortalecernos, comenzamos a ser disciplinados, comenzamos a tener fe, a creer en Dios, a creerle la palabra. ¿Sí? Ese es el fruto del Espíritu, mi hermano.
Bien, podemos avanzar si quieres.
Bueno, vamos a terminar muy un resumen, ¿no? El pecado original. ¿Será que hay vacuna? Tal vez todos allí, sin prender el micrófono, podríamos leer esto. En voz alta, y léaselo a su esposa. 1, 2, 3. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, ¡wow!, que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dios los bendiga, mis hermanos.
Muy bien, gracias, hermano Cristian. Y Romanos 8, ¿no? Ahí está la vacuna, ¿verdad? Y eso es, por eso digo, como esto es una serie, es un camino, que vamos como en la mitad del camino, y vamos a tener que avanzar en este camino, ¿sí? Pero yo quiero invitar a que usted por un instante pueda tener un tiempo de practicar la respiración espiritual, como dijo el hermano Cristian muy rápido, y usted lo entendió, lo escuchó, si lo escribió por ahí en sus apuntes, escríbalo, respiración espiritual, ¿no? Y esa es una... Es una práctica, y lo que se pretende ahí es, como el Salmo, ¿no? Examina mi corazón y prueba mis pensamientos y mira si hay allí camino de perversidad. Yo quiero invitarlo a que por unos instantes usted pueda meditar en usted mismo. Y vamos a cerrar ahí los ojos, porque yo sé que tenemos los ojos abiertos. No lo vamos a hacer, ¿sí? Así es que yo quiero que usted ahí cierre sus ojos y usted pueda, por un instante, pensar en su vida. No piense en la vida de su esposa o en la de su esposo o en lo que le falta al otro, sino que usted piense en su vida, ¿sí? Y vamos a pedirle al Señor en este momento que Él nos ayude. Y vamos a orar. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú traigas convicción de pecado, si lo hay, Espíritu Santo, a nuestra vida, y que nos ayudes a entender, Padre amado, que tal vez por años hemos alimentado ese yo soberano, que por años hemos permitido que nuestra carne sea la que gobierna, la que usa el pecado para lograr sus objetivos. Amado Dios, yo te pido que nos ayudes, Espíritu Santo, a pensar en lo que estamos haciendo. Si somos personas que aún, Señor amado, tenemos falta de mansedumbre, de amor, falta de disciplina, si nos hace falta todavía ser bondadosos, benignos, buenas personas, de pronto aún con los de nuestra casa, Señor, si reaccionamos y nuestro mal genio nos controla, y a veces podemos durar horas o días controlados por ese mal genio, o por el orgullo, o por la falta de mansedumbre, de decir, aunque yo no la embarré, aunque no fui yo, pero aquí vengo para arreglar. Yo te pido, amado Dios, que nos ayudes, Espíritu Santo, en nuestro corazón. Por favor, habla a cada persona. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno, amado Dios. comenzando aún por mi propio corazón, por mi propia vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser capaces de enflaquecer la carne, domesticar la carne. Tal vez hemos crecido desde pequeñitos y hoy tenemos 40, 50 años, Padre amado, y hemos vivido de una forma. Hemos vivido, tal vez como el cantante lo dijo, a nuestra propia manera. Y hemos pensado que así está bien, que se es más macho cuando se impone, o que si me tocan yo tengo armas con las cuales me puedo defender. Pero Dios, por favor, hoy nos postramos ante ti con una sola petición. Yo quiero invitarte a que la petición que tú le hagas a Dios es: quiero buscarte. Quiero abrir la puerta de mi corazón. Y si tú no tienes la convicción de salvación hoy, la primera invitación que yo voy a hacer es que tú puedas decirle: Jesús, ven a mi vida. Te necesito urgentemente en mi vida. Tal vez he sido un religioso, tal vez he sido como un fariseo, como una persona que está en la iglesia o que está en el templo, pero realmente no he entendido de lo que se trata, pero hoy has traído revelación a mi vida. Y yo te pido que hoy vengas a mi corazón, entra a mi ser interior. Por favor, aviva el espíritu que está dentro de mí, el que tú me diste, Señor amado, el que tal vez estaba casi muerto, casi latente, desaparecido en mi interior, pero hoy te pido que lo despiertes, que lo avives, que lo actives. Hoy te pido, Señor, que entres a mi vida y me ayudes, Padre amado, a que todas las maldiciones que, como dijo el hermano, en la cruz fueron pues expuestas, fueron rotas todas las maldiciones, amado Dios. Pero hoy te pido que rompas, amado Dios, cualquier cadena que me tenga atado. También ya eres un creyente, pero hay cosas que te dominan, hay hábitos que todavía te esclavizan en la carne y te hacen decir: no soy capaz de abandonar eso, no soy capaz, en mis fuerzas no he podido. Yo quiero solamente que tú empieces desde hoy a hacer esta oración, decir: Señor, sé tú, a tu manera, no a mi manera. Ven, Espíritu Santo, yo me rindo. Gálatas 2:20, ya no quiero vivir más yo. Ya no quiero gobernar más mi vida interior. Ya no quiero ser yo el rey de mi vida interior. Yo no quiero ser más el que usa la carne para satisfacer todo lo que su cuerpo tal vez le pide. Ya no quiero ser yo. Tú puedes entrar y controlar. Y yo te pido, Espíritu Santo, que desde hoy quiero iniciar esa búsqueda de solamente una cosa: de buscarte a ti. La madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Padre, por favor, Espíritu Santo, redarguye mi vida cuando esté comenzando a dejar que mi carne quiera gobernar y manipular y usar el cuerpo para lo que no es de tu agrado. Por favor, Espíritu Santo, haz tú la obra. Como hablamos, solos no podemos. Las fuerzas humanas, meramente humanas, no vamos a poder. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Como leyó la hermana Margit, es el que santifica nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestra alma. Él es fiel para hacerlo. Pero nosotros debemos ser perseverantes en esta búsqueda. Yo quiero invitarte a que tú hoy puedas decir: Señor, yo me comprometo a buscar tu presencia de continuo, día y noche, hasta que suceda esa obra, ese toque de tu gracia santificante. Yo me comprometo hoy a que eso, yo haga mi parte de solamente buscarte a ti, buscarte a ti, buscarte a ti, incansablemente. Y te pido que en el momento en que tú lo decidas, puedas venir y hacer la obra en mi vida. Tú eres fiel tú lo puedes hacer. Y lo creemos. Tú quieres una iglesia sin mancha ni arruga. Y la iglesia somos nosotros. Tú quieres una iglesia que te busque 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Te pedimos que nos ayudes a hacer esa iglesia. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Si hay algo que tú debes pedir perdón, en este momento es una conversación muy personal. El ser interior solo lo conoces tú y Dios. Nadie más, ni siquiera tu esposa. Tu esposa solamente ve, o tu esposo solamente ve, una pequeña ventana de tu ser interior. Pero si hay algo que hoy tengas que pedir perdón, este es el tiempo de decir: Señor, perdóname. Limpia mi vida. Limpia mi corazón. Ayúdame a no vivir a mi manera, sino vivir a tu manera. Es un camino angosto. Tú lo dijiste. Es una puerta estrecha. Tú lo dijiste. Pocos son los que lo transitan. Tú lo dijiste. Pero queremos ser esa iglesia que cruza por esa puerta estrecha, que camina ese camino angosto. Queremos ser. Trae tu avivamiento a Hechos 29. Tu convicción. Queremos ver creyentes siendo santificados. Queremos ver inconversos siendo salvos. Queremos ver una comunidad aquí en la Sabana Norte siendo transformada por tu poder. Por tu poder, Espíritu Santo. Úsanos. Úsanos. Pero primero, haz la obra en nuestro interior. Te damos gracias, Padre. Y quedamos en tus preciosas manos el resto del día. Amén y amén. Bueno, muy bien. Dios los bendiga a todos. Damos las gracias al hermano Cristian, a Martín. Gracias por estar esta mañana con nosotros.